Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Muy buenas tardes, gente querida que nos está sintonizando a través de las diferentes emisoras aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, que ya da comienzo en vivo. Y aquí tenemos a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo. Saludos, Noel, y saludos de parte mía y de parte de nuestra compañera nueva, Daleisha, que estará compartiendo con nosotros. Muy buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para Daleisha, que se une al grupo investigializado de Radio Gritos, allá en los controles técnicos de esta emisora, donde origina en el pueblo de Lares. Así que saludos para toda nuestra querida y valorada radioaudiencia. Como bien mencionas, acaba de comenzar, son las 12 y 4 de la tarde de hoy, lunes 15 de agosto del año 2022. Les invitamos para que se relaje, se acomode mientras usted almuerce. Pues mira, sí, va a tener un excelente, buen provecho, porque usted se va a entretener, usted se va a informar de lo que aconteció durante este pasado fin de semana en el fascinante mundo de los deportes, también lo que no aconteció, porque todos anoche queríamos ver el cuarto juego del campeonato del baloncesto superior nacional, pero las circunstancias no lo permitieron. Ya más adelante vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de cómo van las cosas en las grandes ligas, en el béisbol de las grandes ligas. Como que últimamente no me está gustando lo que está pasando, pero hay espacio para mejorar todavía, todavía. Le tengo un mensaje a los haters. Estamos a 10 juegos de ventaja. Así que dejen el bullying, dejen la tiradera, porque yo estoy cómodo en el penthouse. Hay cositas que han pasado, pero que me vengan a hacer bullying a mí los que están en el sótano, no, eso es inaceptable. Pero sí, vamos a estar hablando de lo que será la final del béisbol federativo, béisbol de la AA, donde va a haber un nuevo campeón. Toritos de Calley se van a enfrentar a los Peces Voladores de Salinas, y según tengo entendido, es la primera ocasión que el pueblo de Salinas y sus Peces Voladores van a estar buscando el campeonato en la historia del béisbol de la AA. Ya hubo unas nuevas campeonas. Las Pinkins de Corozal barrieron a las Criollas de Caguas en el voleibol superior femenino. Así que felicitaciones para ambas franquicias, para ambas fanaticadas. Pero son las nuevas campeonas, las Pinkins de Corozal en el voleibol superior femenino. Así que, Michelle y Daleisha, en la medida que tengamos a nuestro querido compañero de programa, el investigalizado en deporte, licenciado en farmacia, José González, me notifican para saludarlo, para presentarlo y para comenzar el análisis dentro de lo que será hoy, como le dije, un programa repleto de mucha información. Voy a estar hablando del contundente y el convincente triunfo de Sander Zayas en el deporte del boxeo el sábado pasado, que sí, ganó por nocaut en el quinto asalto. Así que, Michelle, vamos a hacer una pausa, que cuando regresemos, pues vamos a entrar de lleno a todo el resumen y el análisis de lo que pasó y lo que va a pasar durante esta semana en el mundo de los deportes.
Haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, y ya estamos de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con nuestro compañero Noel, y estamos esperando a nuestro compañero José que se una con nosotros. Así que adelante, Noel.
Gracias, Michelle Vélez, nuevamente. Así que, y a toda la audiencia, particularmente un abrazo a nuestro amigo el añasqueño que reside en Colorado Springs, Colorado. Saludos para Tali Talavera, que siempre nos escucha, así que muy, pero que muy valorada siempre su conexión con nosotros aquí en Sport Lunch. Bueno, vamos rapidito, le voy a dar una ojeadita a cómo van las estadísticas, quiénes son los líderes al momento en el béisbol de las Grandes Ligas, donde Araez, oye, volvió a ser el líder de bateo en las Grandes Ligas, 333 está bateando al día de hoy. Goldsmith de los Cardenales de San Luis bateando para 328. Freeman ahora con los Dodgers, antes Bravo, bateando para 320. También tengo por aquí, mira, José Iglesias de los Colorado Rockies, tal, y bateando 314. Gurriel Jr., el cubano de Toronto, bateando 308. Jiménez del equipo de los Cleveland Guardians, bateando 37. McNeil de los Mets de Nueva York, de igual manera, batea 37. Turner de los Dodgers, bateando 307. Rafael Devers de Boston, bateando 305. Andrew Benintendi, antes de los Reales de Kansas City, antes de las Medias Rojas de Boston, pero ahora de los Yankees de Nueva York, batiendo para 304. Y Xander Bogaerts, que está batiendo también de Boston, batiendo para 303. Esos son los líderes en bateo en las Grandes Ligas. Rapidito, le vamos a traer la información en términos de quién es el líder en cuadrangulares. Me dicen que es un juez. Pero ¿cómo puede ser que un juez sea líder en cuadrangulares? Sí, Aaron Judge ya tiene 46 cuadrangulares y sobre 100 carreras empujadas. Así que va en ruta directa, si no se lesiona, ojalá y que no, vamos a desearle mucho éxito y bendiciones. Yo no creo en la buena suerte, yo creo en el éxito y en las bendiciones. Y más que nada que siga entrenándose, que siga dedicado, porque está teniendo una temporada bestializada de jugador más valioso. Aaron Judge con 46 cuadrangulares, seguido de Kyle Schwarber de los Phillies, que tiene 34. Álvarez, el cubano de Houston, tiene un total de 31. Riley de Atlanta tiene 30. Y Alonso, Pete Alonso de los Mets de Nueva York, llegó a los 30 cuadrangulares ya. No, tiene 29, que conste, todavía no ha llegado a los 30 cuadrangulares. Como le mencioné, en carrera remolcada, Aaron Judge llegó a las 100. Sí, ya tiene 100 carreras remolcadas. Está seguido muy de cerca por Pete Alonso de los Mets, que tiene 97. Ramírez, el dominicano de Cleveland, un total de 93, nuevamente con una temporada bestializada para José Ramírez. Paul Goldsmith, 89, y Trey Turner de los Dodgers, un total de 83. En hits conectados, inatrapables, Turner de los Dodgers, sí, es el líder absoluto con 141. Freddie Freeman, compañero de equipo, tiene 140. Goldschmidt, 133. Swanson de Atlanta en una temporada embestializada, tremenda temporada para Swanson, que también será agente libre al finalizar esta temporada, tiene 131 inatrapables, al igual que su compañero de equipo, Austin Riley, que tiene 131. Vámonos por aquí, en términos del picheo, Justin Verlander, líder con 15 victorias al momento, Wright de Atlanta tiene 14, Gonsolin de los Dodgers 14, Anderson de los Dodgers 13, y Carrasco, wow, Carlos Carrasco de los Mets de Nueva York tiene 13 victorias. Desde ahora, el comeback del año. Esta yo no la veía venir. Enhorabuena para Carlos Carrasco, el venezolano que en un momento padeció, si mal no recuerdo, tenía una enfermedad. No sé si era cáncer, pero yo sé que tenía un padecimiento físico y estuvo un tiempo afuera. Así que nos alegramos, y de qué manera, que Carlos Carrasco esté teniendo esta temporada, ya que bueno, 13 victorias. En efectividad, Justin Verlander es el líder con 1.85, Cis de las Medias Blancas 1.96, Sandy Alcántara, el dominicano de los Miami Marlins de Josué González, es el líder con 2.01, esto hablo en la Liga Nacional, Gonsolin de los Dodgers 2.24 y McClanahan de Tampa Bay un total de 2.38. En juego salvado, mira qué interesante, Josh Hader, antes de los Cerveceros de Milwaukee, ahora de los Padres de San Diego, tiene 29. El que a él lo cambiaron, Rogers, antes de San Diego, ahora de Milwaukee, pues tiene 28. Así que yo siempre lo dije, que este cambio fue más que nada factor económico. Lo que le dio el equipo de San Diego en términos económicos al equipo de Milwaukee por este cambio. Jansen de Atlanta, 27. Edwin, el Sugar Díaz de Puerto Rico, que está imbatible, realmente teniendo una temporada para la historia, 27 juegos salvados, y Romano de Toronto con un total de 26, y según tengo entendido, les puedo adelantar que Edwin Díaz, al finalizar esta temporada, será agente libre, y que se rumora, vuelvo y repito, esto es extraoficial, pero que ya está negociando, sí, está negociando con la gerencia de los Mets un contrato multianual que posiblemente lo pudiera convertir el relevista mejor pagado en all baseball, en todo el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver si lo puede lograr. En ponchete, estamos hablando de que Barnes, del equipo de Milwaukee, tiene 181. Jared Cole de los Yankees tiene un total de 178. Cease de las Medias Blancas, 174. Rodón de San Francisco, 168. Y Nola de Filadelfia, un total de 165. En salidas de calidad, Valdés, el dominicano de Houston, tiene un total de 20. Verlander, 17. Darvish de San Diego, tremenda temporada, 17 salidas de calidad. Al igual que Fried de Atlanta, 17. Y Alcántara del equipo de los Marlins, que tiene un total de 17. Voy a ir rapidito al momento cómo va la tabla de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Estábamos esperando la participación de Josué González, pero todavía desafortunadamente pues no hemos tenido la oportunidad de recibir su comunicación. Esperamos que esté todo bien. En la Liga Nacional, Atlanta está segundo, espérate, sí, porque los Mets son los que están de líderes en la división del este de la Liga Nacional, con 75-40, los Mets de Nueva York, wow, 35 juegos por encima de los 500 para los Bravos, a 5 juegos llegaron a las 70 victorias los Bravos, tienen 70-46, pero están a 5 juegos y medio de los Mets. Filadelfia con 63-51, están a 11 juegos y medio. Ya Miami y Washington, pues, realmente los veo para ellos imposible poder clasificar, ganar la división o clasificar a la postemporada. La división central muy reñida, esto lo habíamos pronosticado de comienzo de temporada. San Luis le ha sacado un juego y medio de ventaja al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. San Luis con 63-51, 61-52 para los cerveceros. Ya los Cubs, los Rojos y los Piratas de Pittsburgh, esos son hasta el año que viene. En la división del oeste, allá los Dodgers de Los Ángeles, a puntito, a ley de una victoria más para llegar a las 80 victorias. Tiene 79-34 en una temporada, sin duda alguna, embestializada para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. A 16 juegos están los Padres de San Diego con 65-52. San Francisco, pues, jugando para 557-57. No les veo oportunidades reales de ganar la división, ni a Arizona ni a Colorado. En el oeste de la Americana se siguen despegando los Astros del equipo de los Marineros. Ahora tienen 75-41. A 13 juegos está Seattle con 62-54. Ya los Rangers, Anaheim y Oakland hasta el año que viene. En la central, qué interesante está esto. Los Cleveland Guardians han sacado 2.5 juegos de ventaja del equipo de Minnesota y del equipo de las Medias Blancas de Chicago también. El equipo de los Twins tiene 58 victorias, 55 derrotas, y el equipo de las Medias Blancas con 59-56. Ya Kansas City y Detroit descartados hasta el año que viene. Nos vamos a la mejor división en el planeta Tierra, en el béisbol de las Grandes Ligas. También aquí tenemos que mis Yankees de Nueva York, 72-43, seguido a 10 juegos los Toronto Blue Jays con 61-52, Tampa Bay 60-53, están a 11 juegos de los Yankees. Baltimore en una gran temporada, 59-55, a 12.5 juegos. Y Boston en el sótano con 57-59, a 15.5 juegos. Así que esa es la tabla de posiciones al momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Voy por aquí rapidito a decirles lo que hay en agenda, lo que hay en itinerario para el béisbol durante el día de hoy. Sí, porque hay varios juegos que van a comenzar bastante temprano durante la tarde de hoy. Y vamos a informarle que sí, mis Yankees de Nueva York comienzan una serie hoy en el Bronx ante el equipo de Tampa Bay. Y le tenemos a Jared Cole para que me voy a ir con una docenita de ponche. Así que eso fue lo que le pedí a Jared Cole, que le tire una blanqueadita de 12 ponchetes al equipo de Tampa Bay. Vamos a ganarle esta noche. Pero ahorita sí, a las 3:10 de la tarde, Detroit en Cleveland van a jugar 2 juegos esta gente está hoy. Van a estar a las 3:10, acaba ese juego, y a las 6:40 vuelve Detroit a enfrentarse a Cleveland. Oye, así que Cleveland tiene la oportunidad de ganar esos 2 juegos y seguir ampliando su ventaja en la división central. Terry Francona, cuidado, dirigente del año en la Liga Americana. Filadelfia tiene que ganarle a Cincinnati esta noche. Traen ahora a Noah Syndergaard para pichar por el equipo de Filadelfia. Mike Minor va a estar lanzando por el equipo de Cincinnati. San Diego en Miami. San Diego, tienes que hacer lo mismo que hizo Atlanta con Miami. Aprovechar la oportunidad y barrerlo. ¿Para qué? Para seguir buscando cómo quedar más sólido en esa clasificación en el wild card, porque ya lo veo imposible que le ganen la división a los Dodgers. Aquí en un juego que la realidad pues no cuenta ya para nada, los Cubs ante Washington. Ya le mencioné Tampa Bay ante los Yankees de Nueva York. Este juego sí que tiene mucha importancia, al igual que Baltimore en Toronto. Dos equipos que están en la misma conferencia del este y que están peleándose ahí por el wild card. Pero esta debe ser, sin duda alguna, con todo el respeto, la mejor serie en todo el béisbol. New York Mets ante los Bravos de Atlanta, porque los Bravos tienen que aprovechar esta serie de 4 juegos para buscar cómo cortar esa ventaja que le han sacado a los Mets. O si pierden, pues entonces los Mets van a seguir despegándose de ellos. Kansas City en Minnesota. Minnesota debe de aprovechar esta serie para buscar cómo ganar y acercarse a los Cleveland Guardians. Oakland en Texas, esta no me gusta. Houston ante las Medias Blancas, esta serie es bien interesante para ambos equipos. Los Dodgers en Milwaukee, tiene más importancia para el equipo de Milwaukee que la de los Dodgers, porque ya los Dodgers, sí, con una victoria más, le dije, tienen el mejor récord en todo el béisbol, pero es Milwaukee el que tiene que comenzar a ganar para buscar cómo apoderarse de esa división central. Seattle, buscar cómo ganarle al equipo de Anaheim. Seattle en sus aspiraciones por el wild card. Arizona y San Francisco, pues, Pedrito, lamento decirte que este juego muy poca gente ya lo van a ver, porque para mí ambos equipos tengo que decir que están eliminados. Así que eso es lo que hay por el momento durante el día de hoy en el béisbol. Mañana juega Boston en Pittsburgh, así que Boston debe de aprovechar esa serie y sin duda alguna espacharrar, pasarle por encima a los Piratas, porque eso es lo que ellos deben de hacer y ganar convincentemente. Las demás series pues se van a estar repitiendo. Colorado estará en San Luis, así que eso es una serie que comienza en el día de mañana. Las demás, pues como le dije, van a ser series que comienzan en el día de hoy y van a continuar eventualmente mañana y el miércoles y posiblemente hasta el jueves. Así que, Michelle D'Aleixa, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, pues vamos a estar hablando del tema del baloncesto, vamos a estar hablando, como le dije, lo que pasó en la AA, lo que pasó también, algunas notitas que vamos a estar hablando del tema del deporte del boxeo. Así que no se vaya nadie, buen provecho. Luego de la pausa seguiremos hablando de mucho y más deportes.
Y haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Continuamos aquí en Tu Almuerzo en Deporte, Sport Lunch, y se une a la conversación ahora nuestro compañero Josué González. Así que adelante, compañeros, y muy buenas tardes.
Saludos para Josué González, bienvenido a su programa Sport Lunch. ¿Cómo está, Josué?
Gracias, Noel. Saludos para ti, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, ya comencé, ¿verdad?, la primera parte del programa donde estuve haciendo un resumen de lo que ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. De lo contrario, iba a entrar al tema directamente de lo que sucedió anoche en San Germán. Según dice el alcalde del pueblo de San Germán, que esto fue una combinación, y hablo del señor Virgilio Olivera Olivera, alcalde de este municipio, de este pueblo de San Germán, donde dijo que el techo del Arquelio Torres Ramírez está perfectamente sellado, que las unidades de aire acondicionado están funcionando al 100%, que esto fue una combinación de un super mega aguacero que cayó aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, 3 horas antes de que comenzara el juego, y las altas temperaturas que supuestamente en ese pueblo rondaban los 105 grados y esto produjo especies de una humedad, la cual pues se transmitió al tabloncillo, que ustedes saben que eso es un material en madera, y desafortunadamente ocasionaba que humedad en el tabloncillo, que va a ocasionar que los jugadores y los árbitros iban a tener el riesgo de estar resbalándose, posiblemente caerse, golpearse y lesionarse, y por tal razón no se pudo jugar. Pero yo quisiera saber qué nos dice Josué González con relación a esto. Usted jugó voleibol en muchas temporadas, en tabloncillo también. Yo tengo que decirle algo. Yo, en el carácter mío personal, cuando uno no sabe de un tema, pues uno simplemente pues tiene que escuchar para uno orientarse, porque no entiendo esto. La humedad, la combinación de estas diferentes situaciones, pues ocasionaron que no se pudiera jugar. ¿Qué me dice José González con relación a esta situación lamentable y desafortunada?
Bueno, mira, sí, pues lamentable, ¿verdad?, que no se pudo jugar, pero abundando un poco, ¿verdad?, a lo que tú traes, el punto que tú traes, ni el señor alcalde de San Germán, ni el apoderado de los Atléticos, ni Eddie Casiano, ni Jorge Bryan Díaz, nadie ahí puede controlar la madre naturaleza. Y ahí estamos hablando precisamente de dos factores, que es la lluvia, que yo tuve oportunidad, Noel, de ver el video, ver los visuales del aguacero que cayó, y fue una lluvia apoteósica, a nivel de que los chorros de agua bajaban por el estacionamiento y aquello parecía que prácticamente un lago. Y si tú combinas eso, como tú muy bien mencionas, ¿verdad?, diste en el clavo con ese comentario, con el calor, pues mira, sí, esto sucede, y no sucede en San Germán, sucede en todos lados, sucede en los Estados Unidos, sucede en países tropicales, y no es la primera vez. Así que yo creo que decir o echarle la culpa a la administración del equipo de San Germán, pues sería sumamente responsable. Y digo esto, ¿verdad?, porque lamentablemente muchas veces la gente habla sin saber, ¿verdad?, fanaticada. Ayer hasta el caso del dueño del equipo de San Germán, Yadier Molina, que ni siquiera está aquí en Puerto Rico, porque está por allá por San Luis jugando, y hizo unos comentarios que muchas veces, más que sumar, le restan bastante, ¿verdad? Y es triste, porque Yadier Molina es una figura que ha dado mucha gloria a Puerto Rico, pero últimamente como que cada vez que abre la boca, pues ya tú sabes, yo creo que calladito se ve mejor. Mira, son factores que no se pueden controlar, Noel, y sencillamente no se podía jugar. Y punto, no estaba en condiciones óptimas de jugar. Tú no vas a arriesgar a comenzar un juego a las 9:30 de la noche por querer decir tuve la oportunidad de jugar la cuarta jornada de la serie final, y arriesgarte a que uno o varios jugadores tengan una lesión que después haya que lamentar. Así que yo creo que se hizo lo correcto, no se podía jugar ayer, y la realidad es que no es culpa ni de la ciudad de San Germán ni de la administración de los Atléticos. Sencillamente la madre naturaleza ayer dijo que no se podía jugar, y eso hay que respetarlo.
Bueno, Josué, ¿verdad? Es que dentro de, muy de acuerdo con tus comentarios y demás, pero fue que dijiste que Yadier Molina, apoderado de los Atléticos, es apoderado de los Vaqueros de Bayamón.
De los Vaqueros de Bayamón, exacto. Sí, es que no solamente de parte de Yadier Molina, sino que de parte de la fanaticada, y esto es como que es las cosas que uno ve, ¿verdad?, y no entiende. Pues es como si fuera haciendo un tipo de bullying, porque la ciudad de Bayamón tiene una cancha mejor que la de San Germán, y que por eso merecen más, tú sabes, y esas cosas pues a uno molesta. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿verdad? La cancha de los Atléticos de San Germán es una muy buena facilidad, ¿verdad? Que sí, que lleva más tiempito a lo mejor que el Coliseo de Bayamón, pero con mucha pasión, ¿verdad?, y con mucho amor y mucho cariño, las personas que están encargadas de esa facilidad pues dan el máximo, ¿verdad?, para que esté disponible para jugar. Ayer no se pudo, ¿verdad?, pero pues es lamentable cuando se hacen ese tipo de comentarios, como haciendo un bullying, porque sencillamente porque somos una ciudad más grande y aquellos son los de allá, del área oeste, tú sabes, y esas cositas pues son las que a uno como fanático, ¿verdad?, objetivamente hablando, pues molestan.
Definitivamente, pues, y otra de las cosas que yo siempre he mencionado en la vida, no es lo que tú digas, es de la manera que tú digas las cosas, las palabras que tú utilices, y sobre todo, de la manera que te transmite a veces el lenguaje físico también. Muchas veces, pues, son cosas que yo particularmente he tenido ese choque a través de mi existencia, porque me puedes decir lo mismo, pero si me lo dices con respeto y si me lo dices en cierto sentido, de una manera ética, pues yo lo voy a entender. Pero si me lo dices de una manera altanera, de una manera soberbia, de una manera arrogante y sobre todo irrespetuosa, como yo siempre digo, a mí que nadie me quiera, pero que todo el mundo me respete. Y yo pienso que son lamentables las declaraciones en torno al dueño del equipo de los Vaqueros de Bayamón, que lo respetamos muchísimo y estamos súper mega orgullosos de él por lo que ha hecho como pelotero en el Clásico Mundial, en uniforme de los Cardenales de San Luis en el béisbol, pero en este momento, pues, Yadier Molina ha tenido unos sucesos, Josué González, en los cuales, pues, para nada, yo tengo que aplaudirlo y para nada tengo que estar de acuerdo con él. Nosotros somos personas mayores, personas serias, y esto aquí, los niños lo están viendo, lo están escuchando, entran a las redes sociales y simplemente están viendo un vocabulario, unas palabras y unas actitudes de Yadier Molina, lo cual yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con él. Y más que nada, mira esto, Josué, la gerencia de los Atléticos, ni el dirigente de los Atléticos, ni nadie que esté relacionado al equipo de los Atléticos de San Germán quisiera que esto sucediera, porque ellos quieren jugar allí, porque esa es como ellos la llaman, su cuna. Así que ellos no están buscando una excusa para salir del Arquerio Torres para jugar en otro lado, no, todo lo contrario. Así que yo pienso que sí, que es una situación lamentable. El show lo queríamos ver anoche, que continuara esa final que ha estado embestializada, como digo yo, pero lamentablemente vamos a ver si pueden corregir esa situación. Todo tiene, ¿verdad?, una solución. Hay que buscar los expertos, las personas correctas para que den con la situación, con el problema, pero siempre y cuando la madre naturaleza pues así lo permita, y que mañana, porque ahora se dice que va a continuar la serie, se va a reanudar mañana a las 8 de la noche nuevamente en San Germán, en el Arquelio Torres Ramírez. Así que ellos no están buscando un coliseo alterno para resolver, no, ellos quieren jugar en San Germán, y eso es lo que todos queremos, que mañana continúe esta serie. Pero yéndonos un poquito, Josué, a lo que pasó el viernes pasado, como diría mi amigo Papo García, juego botado, botado, botado para el equipo de los Atléticos de San Germán. Eso es lo que yo puedo decir, porque comienza haciendo todo lo contrario a lo que fueron los dos primeros juegos, donde San Germán esta vez tomó la ventaja amplia, pero desafortunadamente no la pudo retener, y más que nada en los momentos cruciales el equipo de Bayamón fue mucho más efectivo. ¿Cuál es tu análisis de ese pasado tercer juego allá en Bayamón?
Bueno, este juego se puede ver de dos maneras, Noel. Por un lado, podemos ver el vaso medio vacío, ¿verdad? Y decir, mira, el equipo de los Atléticos de San Germán perdió una oportunidad, un juego que tenía ganas, ¿verdad? Y tomar ventaja en la serie. Eso por un lado, ¿verdad? Pero por el otro lado, podemos decir que, viendo el vaso medio lleno, pues el equipo de San Germán estuvo a punto de robarse un juego en Bayamón, estuvo cerquita. Así que cuidado con ese quinto juego. Bueno, si logran ganar el cuarto primero, ¿verdad? Así que hay, de ahí se puede partir, ¿verdad? Viendo el vaso, yo prefiero ver el vaso medio lleno y decir que San Germán estuvo a punto de robarse ese juego. Lo que sí se vio en la cancha, Noel, es el cansancio de los jugadores del equipo de San Germán, especialmente de Holly Jefferson. Se veía muerto en la cancha en esos últimos dos parciales. Y yo creo que esa fue la diferencia, Noel. No dieron ese empujón final. Se veía que estaban no tenían mucho oxígeno. Y ahí fue la diferencia, que el equipo de Bayamón pudo venir de atrás y sacar ese juego. Aquí lo más que yo veo, ¿verdad?, viendo los números de este partido y de la serie, ¿verdad?, hasta el momento, es el pobre desempeño de Moni Rodríguez, ¿verdad?, que es un jugador que tú esperaría que te aporte sus 15 puntitos, a lo mejor 20 puntitos por juego, y que haga más. Y un jugador como Moni Rodríguez, ver que logra solamente un punto, pues ahí tú dices, wow, aquí pasó algo. Y también el banco del equipo de San Germán, que en las pasadas series había contribuido en varios jugadores, ¿verdad?, a lo mejor sus 8 o 10 puntitos, pues eso no lo vimos en ese último partido. Así que Tengo que decirlo, ¿verdad? Que yo creo que esa para mí fue la diferencia, viendo lo positivo, ¿verdad? Del equipo de San Germán, pues te puedo decirle el caso de Norris Cole, porque Norris Cole apenas lleva dos partidos, tres partidos en esta serie, sin embargo, se ha adaptado muy bien al equipo de San Germán, que sabemos que vienen de perder a Mason, que es una de sus figuras principales, pero hasta el momento te puedo decir que Norris Cole, vamos a decirlo así, le ha hecho las vacaciones a Mason, porque ha hecho el trabajo, está promediando cerca de 20 puntos por juego, así que ahí no es. Yo entiendo que es en el factor Moniz Rodríguez y Erazo, ese tipo de jugador que son los Robin, no los Batman, los Robin de este equipo de San Germán, que no han hecho el trabajo y por eso en estos momentos no están 2-1 arriba, están 1-2 y tienen que buscar la manera de ganar este cuarto juego.
Oye, Josué, es que tengo una noticia por aquí que quiero compartir contigo y con el público. Y más que nada, hay cosas que a veces uno desconoce, como ahorita mismo mencioné la situación con el tabloncillo del Coliseo Aquelio Torres en San Germán, donde Josué González, si yo le hago la pregunta a usted con mucho respeto y mucha seriedad, en el baloncesto de la NBA, ¿habrán suspendido juegos por esta misma situación que se suspendió el juego de anoche en San Germán? ¿Qué diría Josué González? ¿Sí o no?
Sí, o sea, han habido suspensiones, pero más bien con no precisamente por el tabloncillo húmedo, pero sí por otras situaciones. Sí, yo he visto suspensiones.
Pues mira esto, Josué, sale una información donde dice, para el conocimiento mío, el de usted y todo aquel fanático que sigue el baloncesto, que en la NBA en su historia se han suspendido múltiples juegos y el problema se llama condensación, porque cuando se combina el factor lluvia con el calor crea lo que se llama la condensación, que va al tabloncillo creando esta humedad, y simplemente se han suspendido juegos en Portland, en Sacramento, en Filadelfia y en Minnesota. Así que estos son cuatro estadios, Josué, cuatro coliseos en el baloncesto de la NBA, donde se han suspendido juegos por la mismita razón que se suspendió el de ayer en San Germán. Así que, Yadiel Molina, te tengo que decir algo. No solamente pasa en canchas pequeñas y en coliseos pequeños y en el oeste de Puerto Rico. Así que ha pasado en diferentes lugares y, como dije, vamos a ver si lo resuelven. Oye, Josué, pero muy de acuerdo contigo de que Norris Cole para mí ha sido pues un plus. Definitivamente llegó de repente a este equipo, dado al caso de la lesión de Nate Mason Jr., y ha sido para mí, ha llenado los zapatos de Nate Mason. Cuidado que no como uno quisiera, porque pues en muchos sentidos yo tengo que decir que ya Nate Mason conocía a sus compañeros de equipo y los tenía leído, pero de acuerdo contigo que para que San Germán gane, el Money tiene que convertirse en puntos, tiene que anotar la bola, tiene que anotar los triples, tiene que anotar los tiros libres, y Jorge Bryan, otro jugador más que yo tengo que apuntar directamente, es a Jorge Bryan Díaz, que tiene que ser más efectivo en ambos lados del canasto, y me explico. En ese juego, cuando el equipo de los Atléticos eliminó a los hasta entonces campeones, capitanes de Arecibo, yo creo que yo me comuniqué esa noche con usted y le dije, estoy sorprendido cómo está jugando Jorge Bryan Díaz. Cómo detuvo, cómo le hizo el frente a los hombres grandes de los capitanes y cómo estuvo de efectivo ofensivamente en el área de la pintura. Y pienso que ese es otro que tiene que realmente resurgir y llegar ambos lados del canasto a ser de impacto positivo para las aspiraciones del campeonato de los Atléticos, Josué.
No, totalmente de acuerdo contigo. Un jugador que había hecho mucho, ¿verdad? En estos partidos. Y sabemos, ¿verdad?, que el equipo de Bayamón, en el área de la pintura, tiene al cubanazo, ¿verdad? Y tiene un equipo sólido en el área de la pintura, y Jorge Bryan necesita dar un paso al frente y por lo menos hacer lo que había hecho en los primeros partidos, ¿verdad? Que había estado bastante efectivo, Y en el caso de Moni Rodríguez, pues como usted menciona, no es Moni, yo creo que es Menudo, ahora mismo está en etapa de Menudo y necesitamos que vuelva a ser Moni, ¿verdad? Para que ese equipo de San Germán fluya esa ofensiva y tenga oportunidad a ganar este título.
Oye, José, estaba leyendo durante el fin de semana y un dato que se me había olvidado, es que Benito Santiago Jr. y el cubanazo Ismael Romero, usted sabe que en la temporada del 2017 fueron cambiados de San Germán a Bayamón por tres jugadores que yo no sé dónde está. De esos tres jugadores que recibió San Germán, yo no sé dónde cerca estará el más cerca de los tres que esté de San Germán, pero yo pienso que está en otro país, el más cerca de ellos. Y uno ver hoy en día que estos dos jugadores, la realidad, en lo que se han convertido y lo que hacen por el equipo de Bayamón, pero eso es una de las situaciones que uno a veces analiza con el tiempo da la razón a los cambios. Y mira qué cambio hizo en aquel entonces, yo no sé quién fue el gerente general de los Atléticos de San Germán, pero qué clase de cambio, ay Dios mío. Sí, Benito Santiago Jr. y Mael Romero hoy son parte de los Vaqueros de Bayamón, y los otros tres que recibió San Germán, vuelvo y te digo, I don't know where they at.
Es así, ¿verdad? Muchas veces unos cambios que uno pues, lo hace en el momento, ¿verdad? Pero que no sabe qué consecuencias van a tener en un par de años. Y en ese cambio, pues definitivamente el equipo de Bayamón llevó por mucho la mejor parte.
Bueno, Josué González, dentro de cómo visualizas, ¿qué entiendes que va a pasar mañana, martes, cuando ojalá y que se pueda comenzar y completar el cuarto juego? ¿Ves al equipo de los Atléticos que se recupera, que van a ganar el cuarto juego mañana en San Germán, o simplemente entiendes de que ya se le está haciendo tarde a los Atléticos?
No, tienen una muy buena posibilidad, están en su cancha, ¿verdad? Y han jugado muy bien. Yo, el equipo de San Germán viene jugando un buen baloncesto. El último partido pues dejaron escapar esa victoria en esos últimos 5 o 6 minutos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que tienen toda la posibilidad, tienen un buen dirigente que ya prácticamente sabe lo que tiene en las manos y conoce también al rival, así que tienen toda la oportunidad del mundo. Ahora bien, tienen que ganar este partido número 4, o si no, pues se ponen en una situación donde irían con un juego, ¿verdad?, de posible eliminación al Coliseo Rubén Rodríguez, que es bien difícil. Así que es bien importante este juego para el equipo de Bayamón, y San Germán pues no puede dejar pasar esa oportunidad.
Josué, ¿a quién le favoreció más la cancelación de ese juego? Siendo el más objetivo y el más sincero, como es usted, que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ¿a quién le favoreció más, a Bayamón o a San Germán?
Bueno, después de ver ese último partido, te diría que definitivamente le favorece más al equipo de San Germán, porque en el último juego se vieron bastante cansados y tener 2 días más de descanso, pues oye, le viene muy bien. Además, Noel, de que el equipo que va a tener que hacer 2 viajes a San Germán es el equipo de Bayamón. San Germán están allí en su entorno, ¿verdad? En su área, tranquilitos, esperando, no se pudo jugar, pues lo consideran como si fuera una práctica, ¿verdad? Tuvieron que calentar, pero no tienen que hacer ese viaje. La gente de Bayamón anoche tuvo que viajar 2 horas y pico y llegar prácticamente de madrugada a Bayamón, y tienen que volver a hacerlo el martes. Así que yo te diría que le favorece al equipo de San Germán.
Yo estoy de acuerdo con usted y pienso de que pues la madre naturaleza se confabuló para que sucediera esto y le favoreciera. No se puede tapar el cielo con la mano. Esto le favorece más al equipo de los Atléticos de San Germán. Y por eso es que Yadier Molina está, como diría allá en el barrio, yo no sé, donde se crió Yadier Molina, pues por eso es que él está un poquito, lo voy a decir en palabras finas, enfadado. Por no decir otra cosa, por la situación, porque él sabe de que ayer le favorecía más en términos físicos al equipo de Bayamón que al equipo de los Atléticos de San Germán. Y estos 2 días de descanso, particularmente a ese jugador Hollis Jefferson, y mentalmente a estos jugadores de San Germán, como lo dijo Eddie Casiano con relación al Money, Pues mira, yo le tengo un consejo muy respetuoso para el Moni. Deje las redes sociales. Deje de estar con Owen Pérez ahí creando pues un dime y direte. Está bien que es jocoso, está bien que es interesante. Muy bien, eso está tremendo. Pero hay veces que te desvías tu concentración en otras cosas que lo que realmente debe de ser tu objetivo. Yo diría que en vez de estar escribiendo y pendiente a las redes sociales, debe de estar tirando muchos triples, como hace Stephen Curry, y tirando muchos tiros libres, y buscando cómo lograr nuevamente esa precisión que de momento se le ha escapado. Y ese es el consejo que yo le pudiera dar. Oye, Josué, el dado el caso, por cosas del destino, ¿verdad?, de Papito Dios, coincidí el viernes pasado con Will Cannon, el ex dirigente de los Leones de Ponce, y él es hermano de Alan Colón, que fue dirigente de los Santeros de Aguada, ahora Cariduros de Fajardo, y estuvimos hablando precisamente de la serie, donde me dice, esto es dos equipos muy buenos, por eso están donde están, y más que nada me dijo que él, el pronóstico de él, me dice, yo entiendo de que cada equipo debe ganar en su cancha y que así va a ser. Y que luego, en el séptimo juego, pues ahí los dos saben que no hay mañana. Ambos equipos van en busca del campeonato. Y en todo momento me dijo, debe de ser una serie donde debe de ganar los equipos locales. Pero si hay un equipo que tiene, obviamente que ya lo hizo, Bayamón barrió a los Leones, Bayamón barrió a los Piratas. Pero me dice, lo que ha hecho San Germán es sorprendente porque es un equipo que está muy motivado. Y dice, esto es tremenda serie final, me dice, pronóstico reservado, pero que gane el mejor. Así que coincidí con él, un caballero muy amable y nos trató muy bien. Así que esto ha sido, Josué, así, la constante, esta serie final. Vamos a ver qué sucede mañana y ojalá, porque para concluir, Josué, pienso algo. Que si es San Germán ha tenido una mala serie, varios jugadores de San Germán, yo te pudiera decir que han tenido mala serie final. Ya ahorita mencionamos los nombres. ¿Cómo será si estos jugadores comienzan a jugar bien? Y eso es lo que yo espero que comience desde mañana en San Germán. Que varios jugadores de San Germán comiencen a jugar a su potencial, a su capacidad, y el mundo entero lo sabe que yo sentimentalmente voy a los Atléticos de San Germán, pero entendiendo objetivamente que Bayamón es el mejor equipo de los dos.
No, estoy de acuerdo contigo, en el papel el mejor equipo es el de Bayamón. San Germán es el equipo que viene inspirado, ¿verdad?, que ha despertado esa pasión en su fanaticada, ¿verdad?, en sus jugadores, y vienen con la intención de dar un palo, como decimos en el argot del deporte, ¿verdad?, dar un palo y tumbar al gran favorito. Ya lo vimos, y eso tenemos que hablar en el voleibol femenino, ¿verdad? Y puede suceder también en el baloncesto, así que cualquier cosa puede pasar.
Oye, Josué, ¿qué me opinas de esa victoria aplastante en el voleibol superior femenino de las Pinkins de Corozal sobre las Criollas de Caguas?
Bueno, Noel, yo llevo viendo voleibol obviamente de muchos años, y es el deporte que jugué por 13 temporadas. Y tengo que decirte que en los años que llevo viendo voleibol, nunca había visto un dominio tan grande en una serie final como el que tuvo el equipo de Corozal en esta serie. Venían, ¿verdad? Se estaban enfrentando a una dinastía, como lo es el equipo de las Criollas de Cagua, campeona 6 años consecutivos, dominando el voleibol. Eran las amplias favoritas. Sin embargo, Corozal, de alguna manera hay que decirlo, ¿verdad?, le cogió bien la medida, estudiaron bien a su rival, y fue un dominio espectacular a nivel de que no ganaron ni un, el equipo de Caguas no ganó ni un solo set. No solamente fue una barrida, fueron 4 partidos, 3-0. Esto yo creo que definitivamente es historia. Un equipo de Corozal poniendo mucha presión, especialmente en el servicio, haciéndole difícil, ¿verdad?, el ritmo, llevar el ritmo de juego. o repartir el juego a la colocadora del equipo de Caguas, y de esa manera pues pudieron, ¿verdad?, montar un sistema defensivo óptimo y contraatacar, ¿sabes? El equipo de es que, ¿qué te puedo decir, Noel? El equipo de Corozal fue superior en todas las facetas de juego, en todas, no hubo una faceta de juego, el bloqueo, el servicio, el remate, defensa, recepción, en todas las facetas de juego el equipo de Corozal fue superior, y eso se vio claramente demostrado. Sí, hubo un par de parciales que fueron cerrados, hubo uno en este partido que fue 30-28, pero definitivamente es algo histórico lo que vimos de parte del equipo de las Pinkins de Corozal, y pues quiero aprovechar, ¿verdad?, para felicitar a todos los fanáticos del equipo de las Pinkins de Corozal, que es el equipo con más campeonatos en la historia del voleibol superior. Así que vuelven a la cima y enhorabuena, porque más que merecido este campeonato.
Felicitaciones, obviamente me uno a tus felicitaciones, pero dentro de los dos equipos, tanto las campeonas Pinkins de Corozal como a las fanaticadas y a las jugadoras de las Criollas de Caguas, que han sido una dinastía en los últimos años. Oye, Josué, mencionas que ellas son las máximas ganadoras de campeonato en femenino. En masculino también es el equipo Naranjito.
Sí, correcto, el Naranjito ahí por bastante. Es el equipo que más campeonatos tiene.
Oye, cambiando el tema, aquí en Puerto Rico va a haber un nuevo campeón en el béisbol federativo. Felicitaciones, porque José González cogió a los Toritos de Calley para pasar a la final, y tengo que felicitar al equipo de los Libertadores de Hormigueros, que fue la nuestra representación de nuestra sección acá noroeste en el béisbol de la AA. Lamentablemente pues fueron barridos por el equipo de los Toritos de Calley, guiados por Juan Igor González. Oye, pudiera hacer historia ahí, Josué. Ganó el campeonato el año pasado con los Grises de Humacao, ahora pudiera ganar el campeonato con los Toritos de Calley, pero se enfrentan a unos peces voladores que yo digo que están como los Atléticos de San Germán. Es la primera oportunidad que tienen de ganar el campeonato. Le ganaron en 5 juegos al equipo de los Mets de Guaynabo. Josué, esta serie va a comenzar el próximo viernes. Me imagino que sigues en tu pronóstico que los Toritos de Calley serán los nuevos campeones.
Sí, creo que va a ser una serie muy buena, ¿verdad? El hecho de que son dos pueblos vecinos, yo creo que le da ese toque, ¿verdad? De pique, vamos a decirlo así, pero definitivamente debe ser unas asistencias espectaculares en ambos estadios. Creo que va a ser una muy buena serie, pero yo veo al equipo de Calle y lo veo sólido, y creo que los voy a escoger de nuevo, como favoritos para ganar el campeonato, y Gol González para hacer historia, ¿verdad? Porque, oye, para mí esto sería un fenómeno, coger un equipo como el de Humacao, ¿verdad? Que no había estado jugando su mejor béisbol y llevarlo al campeonato. Entonces, pues, por X o Y razón, ¿verdad? No sé cuáles fueron, no vuelve a dirigir el equipo de Humacao. Entonces comienza sin equipo, ¿verdad? Y luego de un fin de semana, el equipo de Calley vota a su dirigente, y entonces Igor González pasa a ser el dirigente y los lleva al campeonato. Yo creo que, oye, sería histórico. Y para mí, vuelvo, insisto, ¿no? Él lo coloca, para mí Igor González debería ser, o es mi candidato para ser el dirigente del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
Vamos a ver, pero obviamente ya ganó el campeonato con Humacao el año pasado, de ganar el campeonato este año con Calley. Yo pienso que por mucho ya se ha ganado esa posición Juan Igor González. Dentro de unas cositas que quería mencionar, este pasado sábado Sander Sayas ganó, y ganó contundente y convincentemente, lució bestializado, lució espectacular Sander Sayas, me gustó, gana por nocaut en el quinto asalto, así que sigue invicto, pero lo más que me gusta es cómo lo he visto mejorar, y más que nada que siga enfocado, que siga concentrado en el gimnasio, buscando cada día cómo afinar esas habilidades defensivas y ofensivas, mejorar la velocidad, la defensa, para, oye, es que no quiero como que, ¿qué puedo decir? Hablar mucho, que luego pase lo que ha pasado con otros boxeadores, que lamentablemente pues nos han llenado, en lugar de alegría, hemos sufrido las circunstancias de tantos boxeadores puertorriqueños en los últimos años, y ya ustedes saben lo que me refiero. Así que vamos a ver si Sander Sayas ganó. Teofimo López también, su debut en las 140 libras, lució inmenso y realmente espacharró a Pedro Campa, le dio una pela, fue lo que le dio, al igual como Sander Sayas se la dio a su oponente. Y Marlon Chito Vera en el deporte del UFC también le dio una pela a Dominic Cruz, así que lució muy bien el peleador ecuatoriano y ha estado para mí luciendo embestializado, así que eso fue en el boxeo y en las artes marciales mixtas. Pero nos quedan 5 minutitos de programa y yo le tengo que hacer una pregunta a José González. Josué en un momento se mencionó como el pelotero de más talento en todo el béisbol de las Grandes Ligas, jovencito, su nombre Fernando Tatís, hijo de Papi, el Junior. Esta noticia que ha surgido durante el fin de semana para mí me ha decepcionado, me ha defraudado, pero oye, él dice que era que tenía como especie de unos peines, como unos rash, unas ampollitas en la piel, y que le dijeron, esto es lo que te tienes que tomar, usted que sabe de medicina, usted es licenciado en farmacia, esto es otro embusterol, como decía nuestro amigo Aníbal Ichi González. Se inyectó algo Fernando Tatís, dice que no lo sabía, pero se estaba metiendo algo que no se puede usar. Josué, ¿qué tú me dices de esto rapidito?
Bueno, es una supuesta medicamento para el hongo en la piel, para los empeines, el ringworm, como le llaman. En inglés, que aparentemente tenía este tipo de sustancia, dice, según él, la defensa, ¿verdad?, de Fernando Tatís, y que él no sabía y que por eso la usó, pero bien importante, ¿no? Él, dos cosas. Primero, que el desconocimiento no te exime de la ley, ¿verdad?, de cumplir la ley. Y yo creo que es claro, ¿verdad?, lo que dice el reglamento de jugadores en cuanto a sustancias. Y si la sustancia está es una de los, ¿verdad?, de los medicamentos o de las sustancias que está prohibida, pues él debía saberlo, eso es una. Y dos, pues yo le diría a Fernando Tatís, ¿verdad?, que tanto en farmacia Perpetuo Socorro como en farmacia Mi Buen Vecino, por $6.95 hubiese comprado un tubo de clotrimazole, y le salía más económico y no perdía tantos millones como los que va a perder en estos momentos debido a una irresponsabilidad de su parte.
Así que me hubiese llamado, yo le daba su número, claro, o yo lo hubiese llevado a farmacia Mi Buen Vecino o a farmacia Perpetuo Socorro, y si lo hubiese encontrado cura a su condición, claro, y más que nada, no estuviera suspendido y no estuviera Manuel Arturo Machado, el Manny Machado, su compañero de equipo, molesto con él porque no está de acuerdo con lo que le hizo. Gracias, José González. Se hicieron la 1:00 p.m. A Michelle, se me escapa ahora mismo el nombre de la nueva compañera de trabajo que va a estar con nosotros. Así que saludos para ella también. Y a toda la audiencia de Radio Grito, de Tu Almuerzo en Deportes, que tengan toda una semana embestializada, que la pasen bien. Saludos y felicitaciones y bendiciones a mi hermano Pablo José Acevedo Ruiz, que cumple año en el día de hoy. Ese es mi hermano mayor. Así que, Josué, que la pases bien. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes para todos y buen provecho.
Gracias a ti, Noel. Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
LAR Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre, te da la hora.
Es la 1:00 p.m, buenas tardes.
Esta cápsula de la Red Informativa de Puerto Rico llega a ustedes gracias a Planel Medical Group, del Dr. Carlos Planel Dosal. Profesionalismo y sensibilidad al servicio de tu salud. Aceptamos planes médicos Advantage. Tratamos condiciones crónicas tales como diabetes, hipertensión, tiroides, asma, entre otras. Realizamos certificados de salud. Llame al 787-897-7866. Planel Medical Group, del Dr. Carlos Planel Dosal.
las noticias. La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga. Esta hora esto es lo que está pasando.